legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 6 de la mañana de hoy miércoles, día de pre-Nochebuena, miércoles 23 de diciembre del año 2020. Sí, mañana es Nochebuena, mañana jueves, el viernes es Navidad. Aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Ahora mismo estoy en vivo por la página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Estoy en vivo en la página, en la cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estoy en vivo en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Búsquenme cualquiera de esas plataformas. También estamos en Instagram, aunque no estamos en vivo, pero estoy en Instagram, @AníbalAcevedo. Y estamos en vivo simultáneamente en la página de Facebook del nuevo canal, del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Búsquenos en cualquiera de esas plataformas y, como siempre, les invito a que compartan esta transmisión, le den share, le den retweet, copien el enlace, lo envíen por WhatsApp, por mensaje de texto, por email a sus amistades. De esa forma ampliamos el número de personas a las que se sintonizan a este podcast todos los días. Ya les había anticipado desde el lunes, mañana es Nochebuena y me voy a tomar un descanso, así que luego del programa de hoy no regreso hasta el próximo lunes. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Hay muchas cosas pasando, aunque estemos a 23 de diciembre y pues normalmente estas son épocas de pocas eventos y desarrollos noticiosos. Sin embargo, la transición aquí en Puerto Rico, las luchas de poder dentro del PNP son el tema de día a día. Y allá en Estados Unidos, las reacciones de Donald Trump a su derrota electoral también están generando importantes noticias, algunas de ellas que nos afectan a nosotros aquí en Puerto Rico. Voy a estar tocando varios temas, como le dije. Sigue la tendencia alcista de fallecimientos y contagios por COVID aquí en Puerto Rico. ¡Wow! La guerra dentro del PNP me lleva a formular una pregunta que la formula el periódico Metro. ¿A quién le creemos? ¿A Tommy o a Wanda? Una noticia que no está muy alta en las primeras planas, o no está en las primeras planas, pero en otras circunstancias hubiera hecho titular de primeras planas. Ahora resulta que hay que buscar $894 millones para el contrato de Luma, algo que tengo que admitirle que ni yo entiendo. El Partido Popular, con mayoría absoluta ya en la Cámara de Representantes y con grandes posibilidades de salir reelecto, el amigo senador Aníbal José Torres, un puertorriqueño, será nombrado secretario de Educación Federal. Y como les dije, noticias en la esfera federal, Trump amenaza con vetar la medida de estímulo económico, la que incluye los cheques de $600 y otras medidas para estímulo de la economía de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Estos son todos los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado más tarde durante el día, dale share, comparte esta transmisión. Recuerden que también pueden escuchar este podcast en formato de podcast sin video en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast: iTunes, Google Play, Stitcher, todas ellas pueden escuchar este podcast a la hora que a usted más le convenga. Vamos rapidito a los temas del día. Señores y señores, yo de verdad, al igual que ustedes, sueño con el día en que yo no tenga que empezar este podcast, como ha sido desde marzo, pues hablando de la situación del COVID en Puerto Rico y en el mundo entero. Pero hay que hay que enfrentar la verdad y hay que enfrentar la realidad. Hoy volvemos a tener otro titular en términos de los datos que salieron temprano en la mañana, escalofriante. 19 víctimas mortales. Recuerden que el domingo fue el día que se reportaron el mayor número de víctimas mortales desde que empezó la pandemia. Estoy de memoria, creo que fueron 26 que se reportaron. Hoy son 17. Ese sigue siendo un número altísimo, señoras y señores. Encima de eso, 483 casos confirmados. Voy a dejar eso ahí en la pantalla por unos segundos porque pues hoy es 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, el viernes es el día de Navidad y pues sí va a ser duro, pero por favor evite las fiestas. Aún las fiestas familiares, son los centros de mayor contagio y esto no es que alguien lo haga de maldad. Es que el primo que no vive en su casa, que llegó a la cena de Nochebuena o a la fiesta de Nochebuena, el primo se puede ver muy saludable y el primo estar convencido que está saludable y sin saberlo tener el virus. Y por ahí contagia a todos los miembros de la familia y por ahí sigue el contagio. Eviten, por favor. Sí, pues tengan su cena, oigan música de Navidad, pero con la familia inmediata, con los que usted vive y mantiene contacto inmediato y usted pues tenga cierta confianza de que no se han contagiado, pero aún si alguno de ellos estuviera contagiado, pues usted lo está limitando al mínimo de su núcleo familiar. Así que esto es bien peligroso en el momento que estamos viviendo. Ayer el presidente electo Biden dijo en unas declaraciones que Estados Unidos, y eso le aplica a Puerto Rico y al resto del mundo, ahora es que se va a enfrentar al periodo más difícil de contagios por el COVID-19. Estamos viendo lo que está pasando en algunos lugares de Europa. Que sepan, miren, en España están ahora mismo igualito, poniendo unas restricciones de cuánta gente puede reunirse en una casa para la cena de Nochebuena. O sea, esto no es un fenómeno de Puerto Rico nada más. Así que, por favor, mucho, mucho cuidado en estos días festivos. Limite los contactos con sus amistades, con sus familiares, al mínimo posible. La repartición de regalos, pues miren, organicen un servicarro que pasen frente a la casa y uno dejen un regalo y le da el regalo al otro. Hagan reuniones por videoconferencia, por Zoom, por Meet, por cualquiera de estas plataformas a las que nos hemos acostumbrado y que tengo que admitirle que yo ni sabía que existían, o por lo menos no las usaba antes de la pandemia. En el lado positivo, continúan las vacunaciones. Hoy se inicia el proceso de vacunación para médicos y personal de salud. Tengo entendido que va a haber un centro en el Coliseíto Pedrín Zorrilla aquí en Río Piedras y se van a abrir otros centros. Y ahí tienen una noticia para mí importante. Se informa que siguiendo directrices del centro del CDC de Atlanta, ahora los adultos mayores, las personas de 65 años o más, van a ser vacunadas en la primera ronda de vacunaciones, lo que quiere decir que será pronto. Leo esta nota de Marga Pareja Arroyo del periódico El Nuevo Día. El universo de personas mayores de 65 años en Puerto Rico, unas 662 mil personas, según la encuesta de comunidad de censo poblacional, forma ahora parte del grupo prioritario que recibirá la vacuna contra el COVID-19 en las próximas semanas. El cambio responde a una nueva guía del Comité Asesor de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que hace 3 días actualizó sus recomendaciones para que parte de las personas en la fase 1B y 1C sean incluidas en la etapa inicial de la vacunación, la 1A. El CDC sugiere que además de las personas mayores de 65 años que vivan en instalaciones de cuidado de larga duración y el personal de cuidado de salud, también sean vacunados en esta primera ventana los mayores de 75 años y trabajadores esenciales de primera línea que habían sido incluidos en la 1B. Me corrijo yo mismo. Los más de 75 años se van a poder vacunar antes. Luego vendrán los de 65 a 75. Déjame leer bien. Mientras, por recomendación del panel de expertos, pasarán para la etapa 1C, también a la 1A, todas las personas de 65 años, así como... Estoy aquí confundido. Estoy leyendo la noticia. Pónganlo sencillo. Yo interpreto ahora que todo el que tenga más de 65 años se va a poder vacunar prontamente. Ahora, obviamente, hay que ver cómo el gobierno de Puerto Rico va a poner en vigor. Yo entiendo que en un momento van a notificar que a través de estas cadenas de farmacia van a poder ir a vacunarse todas las personas de más de 65 años. Así que atento a todos estos desarrollos, atento a las directrices que dé el gobierno de Puerto Rico y cual yo mi consejo a ustedes, vos me van a seguir escuchando esto, vacúnese. Esto es serio. Si miran la lista de personas fallecidas, no solamente son personas de mayor edad, tristemente, están perdiendo la vida personas de 50 años, de 40 y pico años. Esto no discrimina en términos de edad. Lo que pasa es que los demás de 65 años son los más vulnerables y los que tienen, tristemente, menores posibilidades de supervivencia. Así que a cuidarse durante todo este periodo navideño. Y mientras tanto, señoras y señores, yo creo que el periódico Metro, que lo que tiene hoy es su edición digital, no en la edición impresa, tiene la mejor primera plana ante esta controversia entre Wanda Vázquez, o la controversia a lo interno del PNP. Lo ponen como si fuera una papeleta y dicen, dice la primera plana digital, marque con una X y compártala en las redes. Tomás Rivera Chat, Wanda Vázquez. ¿A quién creerle? Es el titular de el periódico Metro. Batalla. Luego de no alcanzar un acuerdo sobre el nombramiento al Supremo y a la Contraloría, la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, se lanzaron duros ataques de carácter con versiones diferentes sobre la negociación para las designaciones. Bueno, esta es la secuela de lo que había ocurrido el lunes cuando colgaron el nombramiento, cuando Wanda Vázquez, como decimos en el argot de pueblerino, tiró al medio a Tomás Rivera Chat diciendo que Tomás Rivera Chat había pedido que lo nombraran a él juez del Tribunal Supremo. Y entonces Tomás Rivera Chat ayer en la mañana emitió esto. Ustedes no van a poder leer eso porque está ahí en unas letras. Lo puse porque, para que vean, emitió unas largas declaraciones en las redes sociales, en su página de Facebook, que las ven ahí en pantalla, donde hace todo un recuento de las cosas en el pasado que hizo Wanda Vázquez, quien era su aliada. Esto es curioso, porque si uno lee con calma, y no les voy a leer esa monserga, pero él empieza a hablar desde que ella llegó a Fortaleza y dijo que no iba a correr, pero después corrió. Hace todo ese recuento. Y es curioso porque durante todo ese periodo, me están diciendo aquí que ya abrió el centro para vacunación a los doctores y que ya hay filas inmensas. Yo me lo anticipaba porque yo vi la promoción que hicieron en las redes sociales y lo que decían era que simplemente llegaran al Pedrín Zorrilla y que allí iba a ser por turno. Y yo dije, eso va a ser un caos. Bueno, estaremos pendientes a cómo se desarrolla el día de hoy. Volvemos a Tomás Rivera Chat. En esa monserga, pues él se queja de cosas, oigan, que hizo Wanda Vázquez antes de que ellos rompieran su relación amistosa, inclusive que hizo Wanda Vázquez cuando él la respaldaba. Pero ese es Tomás Rivera Chat. A lo que viene en este momento. Ok, esa sí se la voy a leer. Dice en esta nota que tienen ahí en pantalla. Dice Tomás Rivera Chat. El pasado viernes en La Fortaleza, la gobernadora se reunió con el portavoz Carmelo Río. Allí, según se nos informó el compañero portavoz Río Santiago, a todos los presentes en el caucus ayer, la gobernadora le pidió, entre otras cosas, el nombramiento del esposo al apelativo, un contrato para su yerno en el Departamento del Trabajo, un puesto en la oficina del Contralor para Marisol Blasco, que es la ayudante de la gobernadora, y un puesto en el gobierno para Lilian Sánchez, que es la otra ayudante de la gobernadora. Los compañeros senadores que estuvieron en el caucus pueden corroborarlo. De hecho, se indignaron y ninguno estuvo dispuesto en aceptar eso. Ninguno. Pregunta, ¿cómo se puede describir esto que usted le solicitó al portavoz del Senado, señora gobernadora? ¿Presión, chantaje o negociación? a lo que contestó la gobernadora Wanda Vázquez, diciendo, negando todo lo que se estaba diciendo y retando a los legisladores de que fueran donde ella, de cara, frente a frente, y inclusive hace unas expresiones que dicen que qué lógica hace que digan que ella le está pidiendo a Carmelo, que es un senador, nombramientos al Ejecutivo, cuando los senadores no hacen ningún nombramiento al Ejecutivo. Y obviamente le lanza unos ataques a Tomás Rivera Chat. Todo el mundo conoce la trayectoria del presidente del Senado en términos de la manera en que se expresa sobre la gente, sobre las situaciones. Cuando se empieza a atacar a la familia, se empieza a atacar a mujeres trabajadoras, para mí es una manera de mostrar alguna desesperación. Señora, mire, ¿a quién le creemos? ¿Saben qué? Yo creo que hay que creerle algo a los dos y no creerle algo a los dos. Me parece que Wanda Vázquez toca un punto neurálgico de lógica cuando dice, pero ¿quién se va a creer que yo le pedí a Carmelo Ríos nombramientos cuando el Senado no hace nombramiento? Y si usted lee la acusación de Tomás Rivera Chat, es un poco absurdo que dice que Wanda Vázquez le pidió a Carmelo que nombraran a su esposo. Bueno, quien único puede nombrar al esposo es la gobernadora, es ella misma. Le voy a explicar cuál es mi interpretación y por qué digo que en parte los dos están diciendo algo de verdad. Yo no creo que esa conversación con Carmelo Ríos tenía nada que ver con la disputa con Tommy y con los nombramientos en este momento. Lo que se dice en la calle es que Carmelo Ríos, sí, Carmelo Ríos, es la persona de confianza en el Senado y en el Capitolio de Pedro Pierluisi. Yo no sé si eso es verdad. Estoy viendo lo que se dice y lo que alegadamente Carmelo dice por ahí. Que él es la persona de confianza de Pedro Pierluisi. Si hay algo de cierto en esa conversación que Tomás Rivera Chat da a conocer ayer, que alegadamente hubo entre Wanda Vázquez y Carmelo, yo creo que no tenía nada que ver con una negociación con el Senado de Tomás Rivera Chat. Yo creo que Wanda Vázquez lo que le estaba pidiendo a Carmelo, a cambio de que no sabemos, es que intercediera con Pedro Pierluisi para que se hicieran esas cosas que ella pide ahí, para que le nombraran al esposo, que si fuera Pedro Pierluisi quien lo asciende, no hay ningún conflicto ético, habrá una controversia política. Y para que whoever fuera el contralor le nombrara a su ayudante y esas cosas que pidieron ahí. Obviamente, si eso es propio o no es propio, yo en mi vida nunca he escuchado a un gobernador saliente, nunca, pidiéndole ese tipo de cosas a un gobernador entrante. Nunca en mi vida lo había escuchado. Pero de Wanda Vázquez cualquier cosa podemos esperar. De Tomás Rivera Chat cualquier cosa podemos esperar. De este gobierno del PNP, el que sale y tristemente parece que el que va a entrar, cualquier cosa podemos esperar. Pero repito, mi interpretación, tomando por cierto algo de lo que dice ahí, es que si hubo esa conversación y esa reunión, de lo que se trata es de Wanda Vázquez pidiendo cosas para a Pedro Pierluisi, que probablemente no se atreve a pedírselas directamente a él o no le conviene pedírselas directamente a él. Al final del día, señoras y señores, esta es una guerra a muerte que va a tener consecuencias. Ya las tuvo inmediatamente, pero este mal sabor, estas heridas se van a quedar una vez juramente Pedro Pierluisi como gobernador el 2 de enero. ¿Qué va a hacer Tomás Rivera Chat? Se va a quedar de por... Yo creo que ahora mismo Tomás no tiene otra alternativa, lo comenté ayer. En el cuatrenio, cuando Alejandro García Padilla fue gobernador y Eduardo Batti era presidente del Senado, Tommy a esta fecha ya había dicho que no quería ser portavoz y se iba a quedar a resguardo. Seguía siendo el líder fuerte del PNP, pero no quiso ser portavoz. Si memoria no me falla, Larry Selhammer fue el portavoz durante ese cuatrenio. Pero en estas circunstancias, si ahora Tomás Rivera Chat dice que no quiere ser portavoz, van a decirle que se huyó, que lo derrotó Pedro Pierluisi y el nuevo equipo del PNP y lo van a esquinear totalmente. Si decide que quiere ser portavoz, pues habrá que ver si tiene los votos y se va a interpretar que si Tomás Rivera Chat es electo portavoz de la delegación de minoría del Senado, es una derrota política para Pedro Pierluisi. Ese es el escenario a lo interno del PNP con el que inicia el nuevo cuatrenio el gobernador Pierluisi. electo y pronto a ser juramentado, Pedro Pierluisi. Bueno, en otros temas, y este lo voy a tomar brevemente, porque son cosas que a uno le parece difícil de entender. Lo escuché ayer por primera vez en el programa de radio de Milly Méndez en Radio Isla. Hoy está en nota aquí de El Nuevo Día. Le voy a leer el titular. Faltan 894 millones para la transacción de Luma. Lo que yo escuché ayer en radio, en el programa de Milly Méndez, en Dígame la Verdad, en Radio Isla, es que había una legislación para que el gobierno central, el que está quebrado, le diera una línea de crédito a la Autoridad de Energía Eléctrica, la que está quebrada. O sea, el que está quebrado le tiene que prestar el chavo a otro que está quebrado y que por ende si está quebrado no puede pagar para atrás. Porque esa línea de crédito de hasta 900 millones de dólares era necesaria para poder hacer la transacción de Luma. Entonces, yo honestamente creo que esto es inconcebible. Este contrato, para recordarles, este contrato se firmó sin que no se conociera nada públicamente. Nos enteramos del contrato cuando el gobierno del PNP lo había firmado. Tiene el visto bueno de la Junta de Control Fiscal, porque ahora la Junta está haciendo preguntas. Y ahora resulta que para poder ejecutar el programa, el contrato, hay que buscar 900 millones de dólares. Yo no entiendo. Y creo, tristemente, estamos a 23 de diciembre, la noticia está perdida, pero yo creo que esto requiere unas aclaraciones. Yo creo que el gobernador electo, Pedro Pierluisi, tiene que rápido preguntar qué es esto. Le voy a leer los primeros párrafos. La Junta de Supervisión Fiscal alertó que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita al menos 894 millones para ejecutar la transacción con el consorcio Luma Energy, que a partir de mediados del 2021 se hará cargo de la operación. Pero espérate, esto no está firmado ya. ¿Y la Junta le dio el ok? ¿O es que la Junta está admitiendo que son unos ineptos y no leyeron el contrato bien? En total se requieren 904 millones para consumar el acuerdo con Luma, de los cuales la Autoridad de Energía Eléctrica solo tiene disponible 10 millones. ¿Pero qué clase de contrato es este? ¿Qué clase de negociación fue esta? En el informe con fecha del 17 de diciembre, la Junta estipuló que como parte de la transacción habrá varias cuentas con balances mínimos, entre estas para gastos operacionales 272 millones, compra de combustible y energía, 273 millones, y obras capitales o proyectos, 326 millones. La Junta advirtió que los costos del cierre de la transacción aún están por determinarse. Y por ahí sigue la nota. Honestamente, se trata de un contrato extremadamente oneroso que se firmó a espaldas del pueblo de Puerto Rico sin ninguna transparencia. Y aparentemente vamos a comenzar el año con sorpresas en cuanto a ese contrato que muchos indican que nos va a obligar a pagar un aumento en el servicio de luz eléctrica como consecuencia de este contrato de Luma. Voy a hacer una pausa brevemente y luego que regresemos de la pausa tengo varios temas que quiero tocar con ustedes. El Partido Popular tiene mayoría absoluta ya en la Cámara y se ve muy posible que tenga mayoría absoluta en el Senado, porque las posibilidades de que el amigo Aníbal José Torres salga electo han aumentado, aunque no son definitivas. De eso y de otros temas converso luego de esta breve pausa.
Comenzamos con un año drástico en Puerto Rico. Temblores, pandemia, pérdida de vidas.
Pero a pesar de todo, hemos luchado para tener un mejor Puerto Rico. Recibe este nuevo año en casa y con precaución.
Puerto Rico no se deja. Enfrentemos esta pandemia juntos.
¡Feliz año nuevo!
Les desea
el Foro de Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:30 de la mañana de hoy, miércoles 23 de diciembre, y aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo en la página de Facebook de El Nuevo Periódico Digital, El Foro de Puerto Rico. Les invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas de redes sociales, y como siempre les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con sus amistades, con las personas que le siguen en sus plataformas de redes sociales. Hoy es 23 de diciembre, mañana no voy a hacer el podcast, me voy a tomar el descanso de Nochebuena, así que regreso el próximo, y obviamente el día 25 de Navidad tampoco vamos a estar en vivo, regresaremos el próximo lunes para continuar con este podcast todos los días temprano en la mañana. Bueno, estamos a 23 de diciembre y todavía el recuento está atrasado. Ya anda entre Caguas y Humacao y todavía hay algunas controversias que no se han resuelto de forma definitiva. Yo tengo que decirles que tengo que reconocer que el comisionado electoral del Partido Popular, Toñito Cruz, ha sido siempre muy cuidadoso en qué momento declara que alguien ha ganado o no ha ganado. Anteayer había hecho la expresión de que sí, que definitivamente se había ganado la alcaldía de la alcaldía de Guánica. Eso ha quedado ya confirmado. No quedan votos por contar. Escuché esta mañana en la radio que el candidato de nominación directa está tratando de que se cuenten unos votos a través del tribunal. Aparentemente, si fuera tuviera la razón, son tan solo 20 votos y el candidato del Partido Popular salió electo por más de 50 votos. Así que Toñito Cruz, cuando dijo que había ganado, el Partido Popular había ganado Guánica, lo hizo con mucha prudencia. Anoche hizo el mismo señalamiento en cuanto al escaño del amigo representante Jesús Santa, que tiene la parte de Cagua. Se terminaron de contar todos los votos y Jesús Santa revalida en el Distrito 31. Eso le garantiza al Partido Popular una mayoría absoluta en la Cámara de Representantes de 26 votos. O, dicho de otra forma, Edwin Mundo cogió de tonto a todo el liderato del PNP porque dijo que iban a ganar el Distrito 2 de Luis Raúl, porque dijo que iban a ganar el distrito, creo que es el 18 de allá del área de Aguada. Al final del día, todo ha prevalecido como había prevalecido la noche de las elecciones. Así que eso está ahí. Falta en el Senado, donde el Partido Popular, al día de hoy, según el resultado de la noche de las elecciones, tiene 13 senadores y se necesitan 14 senadores para tener lo que se conoce como mayoría absoluta. Ok, el amigo Aníbal José Torres, Yossi, el día de las elecciones, si usted va a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, Yossi está abajo de la senadora Kimmel, se me olvida el apellido de ella, del PNP, está abajo por 566 votos. Los candidatos por acumulación de los partidos principales acumulan votos en unos distritos donde los partidos los ponen a acumular votos. Esto es bien complicado. Yo en uno de mis libros digo que esto es algo que de alguna forma va a haber que reformarlo. Porque la gente cuando vota en Caguas no sabe ni por quién está votando para representante o senador por acumulación. Bueno, el punto es que desde el principio Toñito Cruz había dicho que Yossi acumulaba votos en Caguas. En otras palabras, todo el que votara una sola cruz debajo de la pava en Caguas para la legislatura, estaba votando por Yossi. Y Toñito señalaba que faltaban como 2,000 votos, más o menos, de Caguas, de ese distrito donde Yossi acumulaba votos, que la noche de las elecciones no entraron los resultados al sistema. No se sabía cuántos votos iba a tener Yossi ahí. Ahí en Caguas, Kimmel no acumulaba. Bueno, anoche se contó y Aníbal José Torres añadió a su favor 800 votos. ¿Qué quiere decir eso? La noche de las elecciones estaba perdiendo, tengo aquí el dato, por 566. Anoche sumó 820. Pues, ¿qué quiere decir? Que Yossi, en teoría, ya está adelante por cerca de 300 votos. Ahora, esto no ha terminado. Son buenísimas noticias para Aníbal José, porque, vuelvo y repito, añadió 800 votos. ¿Qué pasa? Que falta por hacerse el escrutinio, va a continuar. Y en Humacao, ella acumula votos. ¿Cuántos votos más ella va a sumar en Humacao? Nadie sabe. Y además de eso, hay que continuar todo el recuento, porque puede ser que ellos hayan obtenido votos mixtos en el resto de lo que queda. Pero con esos, primero que nada, se validó lo que privadamente y públicamente, pero con mucho cuidado, había dicho Toñito Cruz. Que en Caguas había una cantidad sustancial de votos que iban a favorecer a Aníbal José Torres, a Yossi. Se dio y ayer añadió 800 votos a su acumulación. Pero eso no quiere decir que ya ganó. Escuché a Yossi esta mañana en Radio Isla 1320 con Penchi. Fue extremadamente cuidadoso y muy correcto. Dijo, mire, esto no es para celebrar. Aquí hay que esperar que se cuente el último voto. Pero lo les diría, a base de mi conocimiento y lo que he hablado con Toñito Cruz y con otros, es que las posibilidades de que Aníbal José sea reelecto senador son reales y altas. No es para irse a celebrar, hay que continuar. Yo creo que no vamos a saber nada de esto hasta el 27, 28 y 29. ¿Cuál es la complicación de esto? Que los senadores juran el 2 de enero. Y la primera sesión legislativa es el segundo lunes de enero, que le voy a decir cuando cae aquí. Va a ser el 11 de enero. De aquí a allá se tiene que tener, en teoría, certeza de quién va a ser el presidente del Senado, que debería ser José Luis Dalmado, pero es un escenario diferente si hay 14 votos populares o si solamente hay 13 votos populares. No se ha resuelto quiénes van a ser los portavoces de minoría. Tanto Tomás Rivera Chat como Johnny Méndez no han iniciado las transiciones en ninguno de los dos cuerpos. De forma obstinada. No hay ninguna posibilidad de que el PNP sea mayoría en la Cámara y en el Senado. Pero insisten en no comenzar un proceso de transición. Y el tiempo apremia, la inseguridad, inestabilidad apremia en un cuatrenio que va a ser extremadamente complejo y complicado. Porque va a haber un gobernador de un partido, unas mayorías en la legislatura de otros partidos, una presencia de nuevos partidos en la legislatura. Algo nunca antes visto. Pero, vuelvo y repito, Partido Popular tiene la mayoría absoluta en la Cámara y va camino, tiene buenas posibilidades de lograr la mayoría absoluta en el Senado. Keren Riquelme, se me olvida siempre el nombre de la senadora. Keren Riquelme ya está en el puesto 11. Aníbal José está en el puesto 12 con los 800 votos, 820 creo que son, de Caguas ayer para Aníbal José Torres. En teoría, Yossi ya está en el puesto 11, pero hay que terminar el recuento. Ella acumula votos en Humacao, habrá que ver cuántos votos suma en términos absolutos en Humacao y el resto de lo que queda del distrito de Humacao y todo el distrito de Carolina. Así que pendientes, y ese va a ser un desarrollo que estaremos comentándolo durante la última semana del año. Bueno, y brevemente, hoy voy a terminar más temprano. Buenas noticias en términos generales, el triunfo de un boricua, no importa dónde esté, lo celebramos todos los boricuas. Ayer, este era un rumor que venía corriendo por varios días, pero ya lo confirmó el propio Joe Biden. El presidente electo Joe Biden ha dicho ayer que se propone nombrar como secretario de Educación a Miguel Cardona. Miguel Cardona en este momento es el comisionado, secretario de Educación, le llaman allá comisionado, de Connecticut. Es hijo de, o sea, es un puertorriqueño nacido allá, pero con raíces en Aguada. Yo estuve leyendo, porque ya este rumor estaba corriendo desde hace días antes, hace unos cuantos días. Tengo entendido que sus padres nacieron en Puerto Rico, emigraron a Estados Unidos. Hay fotos corriendo ya por ahí por los medios donde él está orgulloso con su bandera de Puerto Rico. Es un educador de carrera, viene de adentro del sistema, fue escalando posiciones allí en Connecticut hasta llegar a ser comisionado de educación del estado de Connecticut. En los próximos días, Joe Biden va a formalizar su nombramiento como secretario de educación. Esto es interesante en términos de las oportunidades que se le van a dar a Puerto Rico en este próximo cuatrenio. Primero, pues en el Senado ya hemos visto, como ha dicho en muchas ocasiones Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez no es una congresista más. Nidia Velázquez es una de las congresistas más poderosas, cercanas a Nancy Pelosi, lo que la va a convertir en una de las voces más fuertes a favor de Puerto Rico. Y se están dando unas dinámicas en diferentes temas, en el tema de estatus, que lo hemos comentado aquí, lo seguiremos comentando, donde el proyecto de Nidia Velázquez sigue cobrando fuerza. En el tema de incentivos contributivos federales, donde se están dando unas coyunturas, la delegada de Islas Vírgenes, la delegada Plasquet, acaba de ser nombrada, como comenté en este podcast, a el Comité de Medios y Arbitrios, que es el que tiene que ver con los temas contributivos, lo cual abre las posibilidades a impulsar medidas para específicamente favorecer a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes, en el tema de incentivos contributivos para atraer la farmacéutica. En la rama ejecutiva, el nuevo secretario de Salud, Xavier Becerra, amigo de este servidor, conocedor de Puerto Rico, defensor de Puerto Rico, los temas de salud van a ser importantísimos en el próximo cuatrenio. Y ahora tenemos un nuevo secretario, o va a haber un nuevo secretario de Educación con raíces aquí en Puerto Rico. Así que hay una coyuntura bajo el liderato del Partido Demócrata muy favorables a Puerto Rico. Hay una nota que se me olvidó ponerla y compartirla aquí, pero está en el periódico El Nuevo Día de hoy. Déjenme buscarla aquí en el periódico, donde se informa que tanto Eduardo Batia como Carmen Yulín Cruz están siendo considerados para alguna posición en el gobierno de Biden. No es para secretario, y ellos mismos lo admiten. La nota dice: en la mira del gobierno de Biden, Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia aceptaron que ha habido intercambios informales centrados en los planes programáticos de la administración entrante. Es una nota de Laura Quintero. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el senador Eduardo Batia han sido recomendados para la consideración de la administración del presidente electo Biden para fungir como embajadores estadounidenses en países latinoamericanos, según una fuente del Nuevo Día en la capital federal. Cruz confirmó a este diario que se ha explorado esa posibilidad, aunque añadió que no es la única conversación que ha tenido sobre su futuro político. Recalcó que no ha habido un ofrecimiento de parte de la administración entrante y más bien se trata de una conversación abierta. Entonces citan a Batia: hay mucha gente seria sondeando sobre las visiones de política pública respecto a agencias y entidades federales para formar parte del gobierno de Biden. Es temprano para hablar de eso, pues aún nadie está haciendo ofertas formales de empleo, salvo para puestos más altos en el gabinete. Así que sabe Dios si uno de ellos dos o los dos terminan en alguna posición de importancia en la administración de Joe Biden allá en los Estados Unidos. Repito, estos próximos cuatro años van a haber muchas oportunidades para Puerto Rico. Confiemos que se puedan aprovechar para beneficio de nuestro pueblo. Bueno, ayer discutí aquí, y era noticia en todo Estados Unidos y en los periódicos de Puerto Rico, que había un acuerdo para un nuevo paquete y que se había aprobado por el Congreso, un nuevo paquete de estímulo económico. Como cuestión de hecho, hoy el periódico El Nuevo Día tiene otra vez una nota explicando lo que incluye todos los periódicos, porque esto que les voy a comentar ahora surgió tarde en la noche. Todo el mundo daba por hecho de que esto se va a firmar la ley, que incluye un cheque de $600 para los mismos que hayan recibido el cheque anterior de $1,200. Incluye $300 para desempleo. Incluye el programa de garantía de nómina para pequeños negocios. Incluye toda una serie de beneficios para aguantar la caída de la economía de Estados Unidos y de la economía de Puerto Rico, y un alivio al bolsillo. Bueno, pues anoche, a pesar de que el secretario del Tesoro de Donald Trump había elogiado el acuerdo, Donald Trump se dejó de chiquita y puso un video donde él está diciendo que lo está pensando y que a lo mejor va a vetar la medida. Y tiene la historia del periódico New York Times. Trump demands change in coronavirus relief bill, calling it a disgrace. The president sought a bigger checks for Americans and a bill that dealt more specifically with pandemic relief. De momento ahora Trump asume la bandera del defensor del bolsillo de la gente. No, no, él no quiere un cheque de 600. Él quiere un cheque de 2,000. Claro, también está protestando por un montón de cosas que no, en las cuales no tiene razón. El punto es, como recoge aquí también el periódico El Nuevo Día, Trump amenaza, esto es la edición digital del Nuevo Día de anoche, no está en el periódico impreso, Donald Trump amenaza con vetar el proyecto de estímulo económico, reclama un cheque de 2,000 para los ciudadanos, pero el Congreso puede tener suficientes votos para pasar por encima de un veto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no necesita la economía ni de Estados Unidos ni de Puerto Rico, nuevamente incertidumbre. Todo el mundo daba por hecho que esto se iba a firmar. A lo mejor al final del camino lo firma. Donald Trump está haciendo barbaridades. Ayer indultó como a 20 personas, incluyendo personas convictas por fraudes serios. ¿Cuál es el denominador común? Todos son amigos de él o todos los han respaldado políticamente. Sí, ese es Donald Trump. Ese es Donald Trump. Bueno, pues ahora mismo hay una gran incertidumbre porque si el presidente veta esto, habrá que volver a convocar el Congreso, que ya se habían ido de receso, para ver si hay los votos para ir por encima del veto, que yo creo que los va a haber, pero todo esto lo que genera es una inestabilidad en los Estados Unidos y agrava y atrasa la recuperación económica. Así que aquí en Puerto Rico, que ya teníamos el secretario de Hacienda, y me parece que correctamente diciendo, estamos listos para empezar a distribuir los cheques, no nos vamos a tardar tanto como la otra vez, y hace lógica. En teoría, ya todos los programas de computadora, toda la programación debe estar lista. Pues ahora todo el mundo ha tenido que poner el freno. Porque hasta que el presidente no lo firme, pues no hay un mandato en ley para comenzar a distribuir esos fondos. Así que ese es el regalo de Nochebuena y de Navidad de Donald Trump, a menos que durante el día de hoy cambie de opinión y finalmente firme la medida. Yo creo, hablaremos de esto el lunes, yo creo que al final, creo, a lo mejor me equivoco, porque es que Donald Trump es impredecible, pero yo honestamente creo que al final la va a firmar, que la presión de sus propios republicanos va a ser tan fuerte de que la va a tener que firmar. Pero si no la firma, que lo sabremos durante este fin de semana o quizás hoy tendrá una expresión más contundente, pues veremos lo que hace el Congreso si se vuelve a convocar el lunes para atender esta situación. Pero hoy, y es el titular de ahorita del periódico New York Times, está en el limbo, el gigantesco, tiene más de 5,000 páginas el proyecto de ley de estímulo económico del presidente Donald Trump. Si no lo firma, y esto es una complejidad y es un tecnicismo que hicieron los congresistas, si no lo firma, el lunes por la noche, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos se queda sin dinero para operar. Así que ambiente de mucha incertidumbre, de mucha tensión en la capital federal. Donald Trump le sigue haciendo daño a Estados Unidos, a Puerto Rico, a la humanidad, y le va a seguir haciendo daño hasta el último día. Señores y señores, él tiene hasta el 20 de enero para seguir haciendo indultos y para seguir haciendo todas estas barbaridades que está haciendo en las últimas semanas. Y a todo esto, al día de hoy no ha tenido la honradez intelectual, la gallardía, la valentía de aceptar de una vez y por todas que perdió las elecciones. Como les dije, hoy iba a terminar un poco más temprano. Son las 8:49 de la mañana. Con eso me despido. Les recuerdo, no voy a estar haciendo el podcast mañana 24 de diciembre, Nochebuena. Me voy a tomar un descanso. Obviamente no voy a estar haciendo el podcast el día de Navidad. Así que en esta ocasión, mis deseos de que de verdad pasen una hermosa Nochebuena, un hermoso día de Navidad, en circunstancias muy diferentes a las que estamos acostumbrados, pero que lo pasen lindo, que celebremos el verdadero espíritu de lo que significa el nacimiento del niño Jesús el 24, el 25, que lo compartan con su familia inmediata, que utilicen la tecnología para mantener esos vínculos afectivos con sus amistades, con sus familiares más cercanos. ¡Feliz Navidad! De mi parte, nos vamos a volver a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Cuídense mucho, muchas, muchas felicidades.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.